Estamos en comunicación con el titular de la Clínica San Jorge, el doctor Carlos Sánchez Posleman, bueno, para ver su visión al respecto. Carlos, buenos días, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bueno, hoy leía un diario de la provincia y veía, ¿no?, declaraciones tuyas, por eso me pareció interesante escucharlos y que los oyentes escuchen tu parecer, ¿no?, de qué se puede hacer con la obra social estatal que está al límite.
Y te diría que la obra social tiene serios problemas económicos y financieros. Esto viene de arrastre, no es un problema de esta última gestión, ni las gestiones anteriores, digamos. Esto viene por decisiones que se tomaron en su momento, como fueron las jubilaciones de los 25 inviernos, o sea, gente con 25 años de aporte que se jubiló joven y después pasa automáticamente a aportar el 3% de su sueldo nada más. Entonces, en la época que más requiere de sus servicios es cuando menos aporte. Y si uno piensa que si entró a trabajar a los 20, 25 y se jubila a los 50, y hoy la expectativa de vida es hasta los 80, son más años de pasividad que de aporte. O sea, esto va en contra de todo este esquema económico financiero para sostener un sistema solidario, que es la base de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud se basa en la solidaridad, donde algunos aportan cuando están sanos para que cuando uno está enfermo, claro, tenga cobertura. Y si uno piensa que un jubilado gana 150 mil pesos, por decirte, no sé cuál será la jubilación promedio, pero estamos hablando que hace un aporte de 4.500 pesos. Eso es menos que lo que parás
de cable,
ni que hablar de seguro de auto, ¿no? Donde el seguro de auto está limitado contra un riesgo X, que es el valor del auto. La vida no tiene valor y el gasto puede ser infinito, ¿no? Entonces, realmente es un problema que se viene acarreando a lo largo de los años, que uno lo ha ido hablando, y sectores minoritarios que van por intereses sectoriales, que lo único que le interesan es el conflicto, lo toman esto como un desastre, y creo que, bueno, es no visualizar la real dimensión del problema. Me parece que acá requiere de un aumento del aporte de los empleados, un aumento del aporte de la patronal. Requiere de reformas y beneficios que tienen algunos afiliados que no sé por qué llegaron en su momento. Digamos, te doy un ejemplo: el empleado bancario durante toda su vida laboral activa puede desviar sus aportes para una obra social prepaga, llámese X.
Sí.
Pero cuando se jubila, o sea, durante toda su época de juventud y el aporte de él más de la patronal, más la diferencia que pone la patronal para tener un prepago, eso se lo llevan. Ahora, cuando se jubilan, como ya la patronal no pone más, la diferencia no pone más,
vuelve.
No hacen como el empleado bancario nacional que va al PAMI, vuelven a los CEF. ¿Okay? Con el 3%. Entonces, eso genera un desequilibrio, primero de desigualdad ante los afiliados. O sea, hay afiliados de primera y afiliados de segunda. Y segundo, un desequilibrio en el sistema de solidaridad que tiene el sistema nuestro de salud.
El mismo caso de bancarios es el de justicia, de los judiciales acá en la provincia.
Bancario, justicia, no sé si en algunos casos en su momento gente del Tribunal de Cuentas. Digamos, hay una serie de excepciones que casualmente son los sueldos más altos que hacen que se vaya desfinanciando la obra social. Después, en su momento, también a un no sé cuántos años atrás, a un grupo de legisladores se le ocurrió de que todos los RUPE, toda la gente con capacidades diferentes, tenía que hacerse cargo de la obra social. Tenía que la obra social hacerse cargo de ellos. Que está bien, después el gobierno los paga, pero todo ese costo operativo de financiamiento, de financiero y todo, eso no lo paga nadie. O sea, la cantidad de empleados que tiene que tomar la obra social para poder sostener eso, el retraso en el pago por parte del gobierno, no hablo de este ejecutivo, de todos los ejecutivos, hace de que eso genere también un problema para la salud de la provincia, para la salud de la obra social. Entonces, bueno, y por otro lado, sabemos que es un problema mundial también, donde la inflación sanitaria o de salud o médica, como quieran titularla, es mayor en todos lados. O sea, en países súper estables, donde la inflación es 0 o 0.2 o 0.5 anual, la inflación en la parte de salud es el 2%. O sea que es prácticamente un 300% arriba. Un 200% arriba del resto, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto hace difícil la sustentabilidad del sistema y que creo que hay que repensarla, insisto, manteniendo el concepto de solidaridad, que es lo mejor que podemos tener y que podemos presentar nosotros como sistema de salud al mundo, ¿no? Porque hay otros países donde tienen indicadores macroeconómicos, como son nuestros vecinos, donde hay gente que después se viene a atender a la Argentina porque le sale muy caro la salud en Chile, o la salud en Paraguay, o la salud donde sea, ¿okay? Entonces acá todo el mundo está cubierto, y más en esta provincia, donde la accesibilidad al sistema de salud, no importa si es de PAMI, si es de OSDE, si es de OSEF, salvo las obras sociales sindicales, algunas que quieren cortarse solas, las demás, digamos, tienen libre acceso al sistema de salud, tanto al efector público como al efector privado. Entonces, en resumen, creo que acá hay que hacer una reforma de la legislación, hay que hacer una reestructura en la gestión y hay que buscar un consenso entre los prestadores y los financiadores, donde busquemos un sistema que le dé previsibilidad a ambos y que no, digamos, sea todo lo tenga que absorber el financiador. En este pago por prestación, donde uno no sabe cuánto va a gastar, porque depende de la lapicera del médico, lo que escriba el médico, hay muchas prescripciones que no se hacen con base de evidencia científica, entonces generan gastos sin tener resultados acorde a lo que uno pretende, y son muy costosos. Entonces hay muchas cosas que hay que rever, y yo creo que lo más importante para mí es que hoy la gran mayoría de la población está tomando conciencia, sobre todo el sector más vulnerable, que es el de los jubilados, donde si la obra social se cae, no tienen otra posibilidad de ir a otro lado, no solamente porque por ahí no tienen los recursos, sino que no te reciben. Ahora, a vos no te reciben un seguro contra todo riesgo de un auto chocado.
Sí, ya de grande no se puede ir a una prepaga porque te piden, es muy difícil que te reciban, y si te reciben te piden un montón de cosas.
Si vos sos diabético, sos hipertenso, no te reciben, no te reciben, porque saben que la posibilidad de que vos, de lo que entres a lo que gastés, En
Claro.
2 meses lo liquidaste.
¿Y cómo se soluciona entonces esto? Más allá, o sea, porque se ve por un lado que hay desfasaje y desfinanciamiento por parte de la obra social, por esto que decías, desde que viene con los 25 inviernos, con el tema de los bancarios, de los judiciales, que de jóvenes no aportan, no la usan, pero cuando son grandes sí, o sea, ahí es donde la empiezan a malgastar. Se genera también el tema de la inflación. Veía que comentabas también el otro día que, no sé, había algo que para remarcar, un anestésico que de 50 pesos pasó a 700 pesos y que se usan
Sí.
25 ampollas por día. O sea, cómo se va viendo todo, ¿no? Por un lado la inflación y por otro lado el propio manejo institucional que tiene, que evidentemente hay que cambiarlo, porque si esto explota sería muy grave.
Por eso te digo que, digamos, hay las modificaciones que hay que hacer a nivel de la legislatura con los cambios de los aportes, con ver lo que es el RUPE, que digamos siga siendo gestionado por la obra social en desarrollo social para que ellos hagan la factura y el recupero sea más rápido y todo. Y por otro lado, la contratación entre el efector, ya sea público o privado, y el financiador, en este caso el OSEF, va a tener que cambiar y dejar ese modelo de prestacional puro, donde digamos la obra social a fin de mes no sabe cuánto es lo que gastó, porque todavía no tiene todo el control de la lapicera del médico, de estudios que se hayan hecho. Entonces va a ser, creo que el modelo que nosotros venimos proponiendo de monto fijo, por lo menos en internación, en base a las estadísticas y todo, ha dado sus beneficios a la obra social, porque estos exabruptos de aumentos en los medicamentos, como en el caso que te explicaba en el otro medio, del midazolam de 50 pesos a 700, en los pacientes no COVID fueron absorbidos por nosotros. O sea, digamos, tenemos que compartir el riesgo, y no que sea todo el riesgo de la obra social o todo riesgo del agente prestador. Hay que buscar la forma y el equilibrio. Bueno, todas estas cosas las vengo diciendo hace tiempo. Quizás hoy la realidad les explota a todos y se dan cuenta, pero no es algo nuevo, no es la primera
No,
vez que charlamos de esto.
no, no, y esto viene explotando todos los años, explota. Lo que pasa es que a veces cada explosión va haciendo
Sí,
más
pero
ruido.
lo que pasa es que, digamos, esto se aguanta. ¿Por qué? Porque al efector público no sabe si se le paga o no se le paga, porque hay que compensar con lo del RUPE, y al efector privado cada vez se le adeuda más meses, y ya hoy no está en condiciones de financiar ni un día más. Entonces, esto también fue advertido a las autoridades de la obra social y del gobierno, que esto iba a llegar un momento del año donde no se iba a poder sostener más esto.
Y no, porque la
Y
inflación también le pega al médico. Si te deben abril, mayo, junio, que te lo paguen en octubre, noviembre, no es lo mismo.
al médico, a las farmacias, imagínate que las farmacias están
Claro.
pagando los medicamentos que compraron en octubre y cobraron los de julio. Entonces, las farmacias tienen riesgo de fundirlas. Entonces, digamos, hay una serie de situaciones que tienen que preverse y que, bueno, a veces no están dadas las condiciones. Estuvimos en un año electoral, había que aguantar hasta que llegaran las elecciones para que este tema no se fuera tomado por uno u otro partido como bandera. Entonces, bueno, se trató de sostener hasta este momento, donde ya se hace insostenible, y bueno, se están en conversaciones permanentes, tanto con las autoridades de la obra social como las autoridades gubernamentales, y por lo menos yo desde lo informal con gente del legislativo.
¿Y te escuchan?
Y Creería que sí. Pero bueno, tendremos que ver el accionar de este mes, si realmente escuchan o no escuchan. Creo que la gran mayoría entiende la problemática y está dispuesto a hacer un esfuerzo y un aporte más a la obra social. Y creo que hay una minoría, una pequeña minoría, que toma esto para un uso sectorial y para generar ruido cuando no le importa realmente sostener el sistema o no, o no ve o no quiere ver la gravedad del problema.
Doctor, buen día. Belén Martínez lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
¿Y cuál es dos preguntas? Una es si lo que usted mencionaba que tiene que ver con esto de aquellas personas que en actividad aportan a una prepaga y luego se jubilan, si guarda relación, por ejemplo, el OSEF ha planteado en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura como un periodo de carencia, que aquellas personas que al jubilarse quieran ingresar a OSEF tienen que tener mínimo 20 años de aporte. ¿A eso usted se refiere, a que haya un aporte previo antes de la etapa de pasividad?
Claro, o sea, tiene que. Primero pregunto es: ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué yo soy empleado bancario y puedo irme a una obra social prepaga y soy empleado de gobierno, trabajo en la Casa de Gobierno y no puedo? La primera pregunta que me haría yo es: ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué hay desigualdad entre la gente? Fíjense quién lo está planteando esto, alguien que siempre fue catalogado como el liberal número uno y que le importa tres carajos los problemas sociales y todo. Ah, nadie tiene, no digo el término que se me viene a la cabeza, para plantear esto y decirle, ¿por qué vos sí y yo no?
Claro.
¿Sí? Porque tu patrón es el banco y te paga la diferencia. ¿Por qué la justicia sí y yo no? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas sí y yo no? Dígame, explíquenme, yo no entiendo. Yo entiendo de salud, no entiendo de política. Pero, no, entonces, esto genera un problema y después, y sí, ahora están todos enojados porque tienen que, los que no aportaron los 20 años anteriores, hay que ver qué es lo que pasa. Y no es tan fácil con 20 años porque tampoco esa gente aportó al PAMI, o sea, aportan a un privado, no aportaron ni al PAMI ni a OSEF. Entonces, no aportaron al sistema de porque ellos no aportan, no hacen el aporte de autónomos que va parte de lo autónomo, va parte para financiar el PAMI. Correcto. Entonces, ni entran en el 10% de retención. Digamos, hay muchas cosas que, digamos, no es tan fácil de decir, bueno, si no tienen 20 años, no, bueno, pero esa gente va a quedar colgada de un pincel. Hay que estudiarlo bien a eso y ver qué es lo que pasa. Pero por lo pronto, tratar de corregirlo de acá para adelante. No sé cómo procederá. Podrá subsanar para atrás, pero de acá para adelante tenemos que sincerarnos.
Y la otra consulta tiene que ver con la situación que mantiene hoy el sanatorio. Sabemos que los profesionales están con una situación complicada en materia de atraso de pagos. ¿Cuál es la situación del sanatorio respecto a OSEF?
Y el sanatorio, si bien está con atraso de pagos, digamos, el sistema, el compromiso es distinto. No es porque los médicos estén menos comprometidos o no, sino que acordemos que venimos de una pandemia, venimos de un incendio del hospital, donde se está, digamos, reestructurando, digamos, o sea, allá hay varias cosas que se han habilitado, pero hay una escasez de camas, entonces, sí o sí. Tenemos que sostener el trabajo en conjunto con el hospital público, digamos, ¿no? No podemos cortarnos solo porque la salud es una sola, donde hay dos efectores y a lo largo de estos 2 años hemos trabajado en conjunto, entonces, bueno, en la medida que uno pueda seguir sosteniéndolo, lo va a sostener, siempre advirtiendo que todo tiene un límite y que va a haber un momento que si no aparecen los recursos para pagarle a los empleados los sueldos y los aguinaldos, y ahí estamos en serios problemas, porque ahí no voy a poder yo, digamos, tener una actitud contemplativa y pasiva. Claro. Tengo que reaccionar, porque yo a mi gente, la gente que trabaja conmigo, realmente, no solamente con la pandemia, sino después con el hospital, ha trabajado a destajo para mantener la salud de la población, y yo no puedo ir a decirle, mira, no te puedo pagar porque no me pagó la obra social.
Claro. Ahora, sueldo de aguinaldo pagás el mes que viene.
Y el sueldo de aguinaldo, sí,
ahora,
el 20.
Sí, en 15 días.
Entre, ahora nomás.
Y sí, entre mañana, el 20 de diciembre, y el 31, el 1 de enero, hay 2 sueldos y medio que pagar en un periodo del gobierno donde normalmente se acabaron las partidas presupuestarias, entran en balance.
Sí, del 15 de diciembre al 15 de enero no se mueve un mango del gobierno.
Muy, muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que ver cómo lo solucionamos, y que no estamos tratando de adelantarnos a la problemática.
Qué complicado, ¿no? Se ve el panorama. Y reitero, no es de este año, viene hace mucho esto. Por ahí se tapó un poco el año pasado por el tema de la pandemia, pero la situación es crítica, y no se avisoran soluciones, al menos rápidas. Ya estamos a fin de año y sabes que...
Soluciones rápidas no hay ninguna. La única solución rápida es presentar un plan y que todos los actores estemos de acuerdo y lo podamos sostener, y aquellos que necesitan más, como son por algún lado gran parte de los médicos, sobre todo pediatras y clínicos y todo, puedan, digamos, continuar cobrando su sueldo, porque en definitiva es su trabajo, es su único ingreso, y vamos a ir al resto, ver cómo nos vamos acompañando para la transición esta, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno, el Ejecutivo Provincial, está tramitando un crédito en el ANSES para poder sanear la deuda, y después hay que cortar el déficit, ya sea disminuyendo el egreso o aumentando
los ingresos. Sí.
Claro.
Hay que hacer las dos cosas, no una u otra. Las dos cosas. Hay que racionalizar muy bien los recursos, usar la tecnología para segunda opinión. Nosotros estamos ahora trabajando con un convenio con el Hospital Italiano para una segunda opinión, donde con eso vamos a tratar de disminuir la cantidad de consultas y derivaciones y controles hacia Buenos Aires, lo cual también genera gastos a veces innecesarios, o que se puedan resolver la problemática a través de la telemedicina, que hoy, digamos, es una herramienta que avanza a pasos agigantados y que puede tener, darnos muy buenos resultados a costos muy bajos. Convengamos que una consulta de segunda opinión con un super especialista puede andar cerca de los 8.000 pesos, resolviéndonos el problema, que eso debe ser un cuarto de un pasaje.
¿Hay menos derivaciones ahora con esto o todavía no?
Depende de con qué año. Diría que hay menos evacuaciones y derivaciones siempre hay, porque bueno, hay nuevas tecnologías, nuevos nuevas formas terapéuticas, la gente a veces presiona porque bueno, quiere otra alternativa, otra opinión, y bueno, estamos tratando de buscar la forma de resolverle el problema a la gente, disminuyendo el costo, ¿no?
Bien. Carlos, te cambio de tema. ¿Cómo analizás hoy la etapa que estamos pasando, ¿no? Por la pandemia? Es una pandemia, parecía controlada, y ahora con esta aparición de la nueva cepa, mensaje del día viernes de preocupación, precisamente por esta nueva cepa que está ahí dando vueltas y que todavía no se conoce muy bien. ¿Qué análisis haces del hoy?
Bueno, el hoy en a nivel país, diría que la cepa todavía no ha entrado a la Argentina, lo cual no significa que no vaya a entrar. Va a demorar un poco más porque la afluencia de sudafricanos a la Argentina
Es mínima casi,
digamos,
¿no?
es mínima o es indirecta. Si bien no cerramos nosotros la frontera, pero no tenemos, salvo vuelos privados, no tenemos en forma directa de ingresar a Argentina desde Sudáfrica. Eso por un lado. Por otro lado, se desconoce todavía si la variante sudafricana, digamos, responde al sistema de vacunación que se ha previsto en la Argentina o que se está desarrollando en la Argentina. Y lo tercero, más importante me parece, que tenemos que tener ya, pasar una visión en este mundo globalizado, que es un mundo globalizado no solamente en la economía, sino también globalizado en lo ambiental, en lo social. Tenemos que pensar de que si no se cubre a todo el mundo de vacunas, esto nos va a perjudicar a todos, ¿no? O sea, no es que sálvese quien pueda acá, si no hacemos las cosas entre todos. Y bueno, y esto de que haya naciones que les sobran vacunas y se les vencen y que la gente quiere o no quiere, y hay otras naciones que no tienen posibilidad porque no tienen los recursos económicos o la organización sanitaria para vacunar, o tienen otros problemas y minimizaron el tema del COVID, porque en definitiva la mortalidad del COVID es baja con respecto a otras enfermedades. El COVID siempre lo que tiene es que genera mucho recurso sanitario y colapsa el sistema.
Claro.
Pero yo te diría que primero nunca pensemos que esta pandemia la tenemos dominada hasta que realmente no encontremos la eficiencia en la vacuna, ¿no?
Y acá venimos bien en la provincia, incluso ya arrancando
Yo
con la
diría que
tercera
en
dosis.
la provincia venimos muy bien. El Ministerio de Salud Provincial ha hecho un excelente trabajo con respecto a la vacunación. Creo que estamos por arriba de cualquier otra provincia. Y hoy se están vacunando la tercera dosis a mayores de 50 y aquel cualquiera que tiene comorbilidad. Pero, digamos, venimos muy bien, lo que no significa que nos descuidemos.
No, totalmente.
Tenemos que seguir cuidando. Creo que hay cosas que el barbijo vino para quedarse, los lugares cerrados tienen que estar aireados, está demostrado que el aire puro en el aire, cuando uno está al aire libre, los contagios prácticamente no existen. Lo hemos visto con eventos masivos, nunca me voy a olvidar el primer mes del cobro de jubilados, con colas
Cierto.
brutales de jubilados, y que pensamos que se iban a contagiar, y no se contagiaron. Al aire libre es muy difícil contagiarse porque las gotitas de flujo no se sostienen en el aire cuando hay circulación de aire. Lo mismo fue en el entierro de Maradona. O sea, hay eventos masivos que nos han demostrado que al aire libre las chances son pocas. Ahora, el gran problema es los lugares cerrados, donde no están bien aireados, donde la gente está sin protección, sin un barbijo, ¿no? Y sin el distanciamiento social. Entonces, bueno, hay cosas que vamos a tener que seguir cuidándonos, y cosas que no tenemos que volver a repetir, digamos. No podemos repetir el quédate en casa. a la gente, sobre todo que está enferma, no le podemos decirle que no venga a los centros de salud, porque después las consecuencias son peores, el aumento del infarto, el aumento de la insuficiencia cardíaca, el aumento de diabéticos descompensados, el aumento de metástasis en oncológicos, de nuevas patologías, ha hecho de que, digamos, haga estragos esto del post-COVID.
Sí, no se puede volver sobre eso, por eso hay que seguir con los cuidados permanentes y clásicos.
Con los cuidados permanentes, hay cosas que han venido para instalarse y otras cosas que son provisorias, pero creo que todo el mundo se tiene que vacunar. Creo que no hay lugar para estos que dicen no a la vacunación.
¿Te parece bien lo de la Universidad de Buenos Aires, de la vacuna obligatoria?
Me parece perfecto. Hoy estamos viendo un rebrote de sarampión, que eso es producto de la falta de vacunación, de gente irresponsable que está en un movimiento donde cree que vacunarse se le ocurrió, de que no, y bueno, y así tenemos las consecuencias, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas no pueden existir, y así como hay que cumplir normas de tránsito, hay que cumplir normas sanitarias.
Perfecto.
Porque es por el bien común. No hay ninguna base científica que me diga que por qué tengo que suspender la vacuna del sarampión cuando me lo había hecho desaparecer.
Sí, no se entiende.
Sabemos que con la vacuna contra el COVID nos ha ido mucho mejor, ¿por qué no? Porque a mí se me ocurre que no. Me parece que no es lo adecuado y creo que ahí hay que poner normas claras. Pero bueno, para eso requerimos políticos claros y que hagan las cosas bien también, ¿no?
Bien. Carlos,
es muy difícil generar confianza.
Muchísimas gracias, como siempre. Te mando un abrazo.
Al contrario, gracias a vos, Marcelo, y a tus órdenes.
Gracias.